Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy martes 19 de septiembre. Quédese aquí con nosotros, mucho que darle a conocer. Es martes, es 19 de septiembre, no es un día común para los mexicanos, mucho menos para los capitalinos. Desde temprano, a las 7 de la mañana con 19 minutos, el presidente López Obrador hizo la bandera a media asta en memoria, en reconocimiento a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017. A las 11 de la mañana se activó la alerta sísmica para el segundo simulacro nacional. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Aura Velázquez, dio a conocer que participaron 109.927 inmuebles y 9.290.355 personas, esto a lo largo del territorio nacional.
Todas las acciones que hemos venido realizando nos permiten estar seguros de que estamos incidiendo en la reducción de riesgo con la participación de todas y todos los mexicanos. En conclusión, México cuenta con capacidades técnicas, administrativas y operativas para afrontar un sismo de gran magnitud.
Y en lo que se refiere específicamente a la Ciudad de México, una de las más golpeadas en el sismo de hace 38 años y en el de hace 6 años, el simulacro se realizó con el apoyo de la población.
El jefe de gobierno, Martí Batres, informó que el segundo simulacro de sismo 2023 en la Ciudad de México se realizó de manera exitosa. En conferencia de prensa desde el C5 y luego de la instalación del Comité de Emergencias, el mandatario local detalló que en punto de las 11 horas se activaron 13.816 altavoces de las 13.934 existentes, es decir, que hubo un 92% de efectividad. En este ejercicio de protección civil participaron 8.6 millones de personas, contando a la población flotante e incluyendo a los 1.5 millones de estudiantes de todos los niveles. El jefe de ejecutivo local agregó que en total se registraron 23.980 inmuebles federales del gobierno local, de las alcaldías e inmuebles privados para participar en el simulacro nacional, superando la cifra del ejercicio que se realizó en abril pasado. Mencionó que se registraron 5 incidentes, 3 por crisis nerviosas y 2 personas lastimadas, aparentemente con una fractura. Ambas se registraron en la alcaldía Tláhuac. Una de ellas se lastimó al salir del edificio y la otra en un accidente en un vehículo.
Reconocemos y agradecemos la participación de servidores públicos, particulares, de empresas privadas, asociaciones civiles en este simulacro, de escuelas, de personas de todas las edades. Muchas gracias por su participación. Esto fortalece la prevención y nuestras capacidades para reaccionar adecuadamente frente a una situación real.
El jefe de gobierno aseguró que la capital del país está preparada ante un eventual sismo de gran magnitud. El jefe de gobierno manifestó su solidaridad con las familias que fueron víctimas de los sismos de 2017 y a quienes perdieron un familiar. Asimismo, refrendó su compromiso para entregar los inmuebles dañados a las familias que perdieron sus viviendas.
Reitero nuestro compromiso para llegar a acuerdos con todos los colectivos y habitantes de los inmuebles colapsados que permitan tener obras en todos los inmuebles.
En las imágenes, Alberto Tláhuac y Julio César Reyes. Para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez.
Agradezco que nos tome la comunicación, la llamada, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital del país, de la Ciudad de México, Miriam Ursúa. Muy buenas noches, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos.
No, muchísimas gracias a ustedes por esta comunicación y pues aquí estamos para servirlo.
Pues el simulacro nacional que se llevó a cabo el día de hoy, específicamente en la Ciudad de México, secretaria, ¿cómo lo calificaría usted a través de la participación ciudadana en los domicilios particulares, en las oficinas, en las escuelas? ¿Cómo ve usted la coordinación de la ciudadanía en este ejercicio que es fundamental en nuestra ciudad?
Así es. Mira, primero nosotros creemos que esto se realizó en forma muy exitosa, ¿sí? La numeralia que incluso recién uno de tus periodistas ha planteado, nos dicen eso. Primero en términos tecnológicos, estamos avanzando cada vez más. El hecho de que el 99.2% de altavoces se hayan activado con mucha efectividad, que solamente 118 altavoces no hayan emitido la alerta, que además ya tenemos el diagnóstico claro de por qué fue, primero por algunos de ellos por suministro de energía, había otros que tuvieron fallas de enlace, otros estaban en sitios siniestrados, pero todos ellos, evidentemente, estos 118 de los 13.934, pues están revisándose en este momento por los equipos de mantenimiento del C5. El hecho de que más inmuebles se registraran, 23.980 inmuebles, pero no solamente inmuebles federales o de dependencias del gobierno, de las alcaldías, sino que la gran mayoría de ellos eran inmuebles privados. Esto quiere decir, te digo, que muchos ciudadanos en forma voluntaria, consciente y activa participaron en este simulacro. Y lo otro es que la cantidad de personas que participaron, que no solamente son de la Ciudad de México, sino que también son personas que es población flotante que hay en esta ciudad, pues nos dice también de que hay cada vez más conciencia, ¿ya?, para activar cada uno sus propios protocolos de actuación. Este simulacro tiene objetivos muy concretos y lo habíamos planteado desde un principio. Primero es seguir reforzando cada vez más, mejorando las acciones preventivas de comunicación y respuesta del gobierno capitalino. También mejorar las acciones y mejorar los tiempos de atención de los propios cuerpos de emergencia en caso de sismo. Uh-huh. Y también, y muy importante, es que nosotros en cada uno de estos simulacros hacemos una evaluación del funcionamiento del protocolo del Plan de Emergencia Sísmica de la Ciudad de México, que moviliza cerca de 5.000 funcionarios del gobierno de la ciudad en los distintos niveles de una coordinación territorial piramidal, tanto en el C5 como en las alcaldías, como en las coordinaciones territoriales, como en los cuadrantes.
¿Cuál es la calificación que se le da a quienes participaron por parte de policías, rescatistas, es decir, servicios de emergencia que participaron en este simulacro el día de hoy, secretaria?
Todos los servicios de emergencia participaron muy activamente, no solamente, te digo, en el resguardo general de la ciudad, en todas las alcaldías, sino que también se hizo un escenario especial en el Zócalo capitalino, en la plancha del Zócalo, en donde verdaderamente se hizo un despliegue de una cantidad importante de funcionarios, tanto de las secretarías de Marina, de Sedena, de la Guardia Nacional, pero también del ERUM, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo, para mostrarle a la ciudadanía la manera en que se trabaja en una emergencia y de qué manera están capacitados para ello. Pero los servicios de emergencia el día de hoy trabajaron en forma excepcional y también, te digo, hubo una respuesta muy buena en relación a todos los funcionarios de la administración pública de la Ciudad de México, misma cosa que el propio jefe de gobierno señaló y también dio una felicitación.
Secretaria, más allá del simulacro, las normas de construcción que deben de seguir los desarrolladores de inmuebles, quien construye un bien inmueble en la capital del país, ¿cómo vamos con ese tema?
Pues eso cada vez, te digo, está mejorando más. incluso desde el principio de la gestión, pues la Secretaría de Obras, la SOPSE y Servicios Urbanos, pues ha estado trabajando en normativas constructivas que cada vez van apretando más en ese sentido. Es decir, hay que ir seguir mejorando las condiciones de construcción de manera de que podamos construir en forma mucho más segura. El hecho de que a través nuestro tenemos ahora responsables oficiales de Protección Civil que tienen una tarea bastante importante en la seguridad de las edificaciones, en la seguridad de los inmuebles que estamos, te digo, controlando y monitoreando en forma permanente.
Para concluir, secretaria, las casi el 100% de las alertas sísmicas funcionaron, es un dato pues que nos da tranquilidad a los capitalinos. Un llamado para aquellas personas que se percataron de que su alerta, de que el altavoz no funcionó, muy importante reportarlo. ¿Dónde y cómo?
Reportarlo al 911. ¿Cómo lo reportas? Cada uno de estos altavoces que pudo no haber funcionado está en un poste. Uh-huh. Ese poste tiene un identificador. Ese identificador es un número que aparece, te digo, en cada poste, en la parte de abajo, y por lo tanto, cuando tú llames al 911, tienes que decir, bueno, el altavoz ubicado en tal calle con tal calle, que es el número tanto, no funcionó.
Muy bien.
Y inmediatamente se le da información al C5 para que mande las brigadas de mantenimiento.
Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, muchísimas gracias por habernos acompañado. Le envío un saludo hasta allá.
No, un saludo para ti también. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Pues ahí tiene usted cómo se lleva a cabo el simulacro. O sea, todos los temas políticos del día de hoy.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias. El día de ayer, Marcelo Ebrard dio a conocer la conformación de su asociación, a la que llamó, le recuerdo, el Camino de México. Cuestionado sobre este asunto, Mario Delgado, el dirigente nacional del Partido Morena, dio la bienvenida a la decisión de Ebrard para continuar en Morena y le reconoció su derecho a la libre asociación, aunque eso sí, dijo que por estatutos dentro de Morena no puede haber corrientes. Escuche.
Ayer lo que entendimos de su mensaje es que va a continuar en Morena, cosa que nos pone muy felices y pues le felicitamos a Marcelo por esta decisión, que siga contribuyendo de manera tan importante a este proyecto de transformación. Y bueno, él tiene todo su derecho a organizarse, a tener esta asociación civil, obviamente como lo establecen los estatutos de Morena, no hay corrientes aquí en Morena, no hay ningún tipo de afiliación corporativa.
Y Marcelo Ebrard respondió, lo hizo a través de su cuenta de X o de Twitter, o como le quiere usted decir, y dijo que Mario Delgado no entiende lo que sucede y reclamó que el partido no ha resuelto, dijo, la impugnación que presentó junto con su equipo, por lo que llamó irregularidades serias, incluso les dijo en la encuesta, y reiteró que la respuesta que le den será decisiva para ellos. Tal vez aquí quien no ha entendido es el propio Ebrard, que bueno, no entiende que la 4T antepone su proyecto a la persona, parece que tampoco entiende o no entendió el acuerdo que firmó el 11 de junio durante el Consejo Nacional de Morena, acuerdo pues que es claro en que el resultado de la encuesta es inapelable. Este gráfico no lo hicimos nosotros, es el de el propio partido Morena. Ya que estamos hablando de Morena, pues dio a conocer la convocatoria para que las personas que quieran aspirar a alguna candidatura en los 9 estados que irán a elecciones en 2024, incluyendo la Ciudad de México, se puedan registrar en la contienda interna. El registro será el 25 y 26 de septiembre. Los consejos estatales deberán enviar propuestas favorables de 4 perfiles con al menos 2 mujeres a la Comisión Nacional de Elecciones. ¿A más tardar cuándo? El 28 de septiembre. El procesamiento de perfiles será del 29 de septiembre al 29 de octubre. La encuesta ¿Cuándo va a ser la encuesta? Le digo, el 30 de octubre. Escuche lo que dijo Mario Delgado.
Y están prohibidos los espectaculares, las campañas dispendiosas. Tampoco pueden participar servidores públicos para hacer promoción en favor de alguien. Y evidentemente, porque además es un delito, está prohibida la utilización de recursos públicos o el condicionamiento de programas sociales.
Y luego del banderazo de salida de su partido, ya varios legisladores alzaron la mano para participar. Es el caso del senador Alejandro Armenta por Puebla, también por Puebla Rosario Orozco, viuda de Miguel Barbosa, el exgobernador de este estado. De igual manera las senadoras Verónica Camino, Mónica Fernández, Antares Vázquez, también el procurador del consumidor Ricardo Sheffield han anunciado sus aspiraciones para contender por distintos gobiernos, Yucatán, Tabasco, Guanajuato, respectivamente. Por cierto, Omar García Harfuch convocó mañana a las 13 horas a una conferencia en la que se podría dar a conocer su aspiración a contender por la Ciudad de México, mensaje, bueno, pues que ya ha acaparado la conversación en redes sociales, donde ha surgido, pues entre otros comentarios, un intento ahí, no sé si ya lo leyó, seguro que sí, por compararlo, escuche con quién, con Miguel Ángel Mancera. ¿Por qué? Por ser policía. Pues dos perfiles, hay que decir aquí, muy distintos. Digo, de entrada, Miguel Ángel Mancera no es, no ha sido, no fue policía. El que haya encabezado la Secretaría de Seguridad no lo hizo de ninguna manera policía. Se requiere, caray, de mucho más para poder serlo. Estaremos entonces pendientes del comunicado de mañana de Omar García Harfuch, quien, de acuerdo, por cierto, con las encuestas, está mucho mejor posicionado que cualquier aspirante de cualquier partido. Mientras esto sucede, vamos a escuchar lo que dijeron las senadoras Antares Vázquez y Mónica Fernández Balboa.
Bueno, yo también digo sí a las y los guanajuatenses. Anuncio formalmente que me voy a registrar para participar, para ser la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Guanajuato. Es el tiempo de Guanajuato. Estamos en una posición inmejorable de darle la vuelta a la situación terrible de violencia que se vive en mi estado.
Aprovecho este medio para poder decirles a todas las mujeres y hombres libres de Tabasco, sí me voy a inscribir en este proceso para renovar a la coordinación de defensa de la transformación en el estado de Tabasco.
Hamlet Almaguer, además de diputado y consejero nacional de Morena, amigo de este espacio, muchas gracias por estar aquí como siempre, Hamlet.
Juan, buenas noches y a toda la audiencia.
Pues ya la convocatoria tan esperada después de que se dio a conocer que la doctora Claudia Sheinbaum ganó la encuesta de Morena y es la coordinadora nacional. Ahora vendrán los coordinadores estatales de los gobiernos estatales, del gobierno de la Ciudad de México, bueno, pues que tendrán elección el próximo año.
Correcto.
¿Cómo ves, Hamlet? Aquí están ya los datos, ya todos levantando la mano, ya todos preparados. Ahora el partido está preparado. ¿Cómo ves los ánimos con respecto pues a las candidaturas, a las encuestas?
Pues primero estamos muy contentos, Juan, porque ya avanzamos a esta etapa estatal. La misión de la coordinación nacional, las coordinaciones estatales y las que vengan también a nivel municipal será conformar las secciones, los equipos por cada sección electoral del país con un comité en cada una de estas integraciones. Y con esto, bueno, pues ya tener el blindaje para el proceso electoral del 2024. La consecuencia natural va a ser tener representantes en todas las casillas que se instalen el próximo año. Van a ser cerca de 150 mil casillas en todo el país.
Y la unidad esta que tanto se habla de ella, tanto se exige, y bueno, que no se vio por parte de uno de los aspirantes a coordinador nacional, ¿tú crees que sí se vea en las estatales?
Sí, yo noto que hay muchos ánimos de participar en estos procesos internos a nivel estatal. Los perfiles, pues, en cada entidad federativa son competitivos, tienen compromiso con el movimiento. Ya mencionabas tú sobre la Ciudad de México. Aquí tenemos, mira, el acuerdo que se aprobó, y aunque ya dabas los detalles, aquí en la base tercera están los cuatro perfiles que mencionabas, por lo menos dos mujeres. Hay apertura para diversidad, por eso no dice dos hombres y dos mujeres, porque hay esta oportunidad también, no solamente los dos géneros. Y en la base sexta, que está en la siguiente página, vienen las limitaciones ¿Quiénes no podrían participar en este proceso para impulsar? Presidente de la República, gobernadores, coordinadores de bancadas, directivos en los órganos legislativos y los que tengan dirigencia nacional o estatal. Y la parte de las campañas dispendiosas al inicio de la base sexta, los espectaculares y el deslinde que tendría que haber por parte de los
aspirantes. Oye, que yo ya he visto algunos espectaculares. Sí, sí hay. Aquí en la Ciudad de México hay varios, se ven de manera clara.
Sí, sí hay. Pues ya están despuntando los perfiles. Digo, en Puebla ya mencionabas bien el senador Armenta, está Nacho Mier, por supuesto también hay mujeres. Aquí en la Ciudad de México, pues yo veo tres. Omar García Harfuch, como mencionas. Mario Delgado. Y también la alcaldesa de Iztapalapa.
Alcaldesa con licencia.
Con
¿no?
licencia, ah, sí, sí, correcto. Sí. Entonces, muy buenos perfiles en las entidades. Vamos a llegar muy fortalecidos al mes de noviembre. La idea es antes del 5 de noviembre ya tener nuestros coordinadores en cada una de las entidades federativas. Y de estas 9 gubernaturas, el pronóstico es llevarnos por lo menos 7, aunque hay encuestas que señalan que estamos arriba en 8 de las 9.
¿Y cuáles serían las dos que ahí están, tú dices?
Las que están en competencia, digamos, por diferencias cerradas a favor de Morena en 2, son Yucatán y Jalisco, donde tenemos ventajas de 4 y 3 puntos. Y en el estado de Guanajuato aparecemos 3 puntos abajo, pero están todavía en rango, pero mínimo 7 nos vamos a llevar.
Pues ya veremos quiénes son los coordinadores estatales. Sí. Candidatos. Oye, traes números, ¿verdad? Del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal. A ver, ¿qué nos traes el día de hoy? Siempre traes numeritos.
¿Te acuerdas que platicamos sobre los excesos en la Suprema Corte? La Corte es un pedacito del Poder Judicial Federal. La masa mayor cabe en el Consejo de la Judicatura porque ahí están todos los jueces y magistrados a nivel federal. Entonces, mira, aquí están algunos de los privilegios. A ver. Están considerando 89 millones de pesos, casi 90, por anteojos.
¿Por anteojos?
Sí, el pueblo de México le va a comprar a los jueces y magistrados lentes para el próximo año si nosotros votamos a favor de esto.
Todavía si vieran bien. Hay algunos que nomás no, caray.
Pues que los paguen de su sueldo. Y además, no sé de qué marca tendrían que ser para que se gasten eso en lentes.
De oro.
Estímulo del Día de la Madre para que celebren el 10 de mayo, 24 millones de pesos para los jueces. ¿Y si no tienen? Pueden festejar el Día del Padre, mira, 26 millones de pesos.
Pero son dos rubros distintos.
Sí, sí, sí. Hay uno para que festejen el Día de la Madre y otro del Día del Padre.
Algunos no tienen, digo, yo tampoco tengo, mi madre hace algunos años, pero en fin.
Mira.
Por riesgo.
Sí, 1.117 millones de pesos por pagos de riesgo. Hay que analizar aquí, desde nuestra perspectiva, los únicos que merecen este apoyo son los jueces en materia penal.
Ok.
Porque corren riesgo.
Sí.
Y después, esto nos parece ofensivo. Vestuario, 235 millones de pesos.
235 millones
están pidiendo
de
los jueces para que el pueblo de México les compre sus corbatas, sus trajes, sus togas, sus abrigos.
¿Y cómo? Porque, oye, no puede haber una impugnación a este tipo de rubros. La hay, ¿no?
Hoy lo expusimos en el arranque de las sesiones de la Comisión de Presupuesto.
Sí.
Y advertimos que no vamos a aprobar estos lujos, estos excesos y estos privilegios en el Poder Judicial. Mira. Subsidio de renta, porque también quieren que el pueblo de México les pague la renta de su casa, 56 millones de pesos.
Lo tienen que pagar de su sueldo, como cualquier mexicano, ¿no?
Pues mira, son jueces que ganan 180 mil pesos, magistrados que ganan 250 mil, ministros de la corte que ganan 300 mil, como por qué no podrían pagar una renta.
Sí, no, tendrían que hacerlo.
Correcto. Y además, ayuda económica para su protección. 282 millones de pesos.
Hay que ver qué juez se trata.
Solo los penales. Para nosotros son solamente los penales los que necesitarían esta
protección.
O casos
muy específicos que tendrían que ser aprobados. Lo que pasa es que ellos son juez y parte en el Poder Judicial, Consejo de la Judicatura. En fin, Hamlet, pues revelador los números que nos acabas de traer.
Sí, espérate, la última ofensa de esta lista.
A ver.
1.600 millones para nuevas plazas en el Poder Judicial. O sea, no les basta con lo que tienen. Quieren más lujos, más excesos, más privilegios, más burocracia dorada.
Pues haznos saber de las impugnaciones a estos rubros, a este dispendio, y nos vemos la próxima semana. Hamlet, muchísimas
gracias. Muchas gracias,
Juan. Nos damos una pausa, no se vaya.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La conversación. regreso aquí en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Un juez federal negó la suspensión definitiva a la representante del Frente Amplio por México, a Xóchitl Gálvez, en contra de los comentarios que sobre ella pueda hacer el exdelegado de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, sin una denuncia de por medio. Eso se dio a conocer el día de hoy. Por cierto, también se ha dado a conocer un presunto plagio por parte de Xóchitl Gálvez sobre un trabajo con el que habría logrado su título como ingeniera en computación y que fue presentado a la Universidad Nacional Autónoma de México en 2010. Un informe para titularse bajo la modalidad de informe de actividades profesionales y hay párrafos copiados textualmente, se notan deficiencias metodológicas que académicos consideran graves en los criterios de citación y también en referencias finales. Incluso en el informe se aprecia cómo hay plagio de textos de la Secretaría de Gobernación sobre el Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012. Xóchitl Gálvez ya respondió. Ella señala que son 6 párrafos, nada más de 77 hojas. Es decir, plagió poquito. Recuerda irremediablemente a aquel alcalde que robó poquito. ¿Lo recuerda? Bueno, también en algo que dijo Xóchitl Gálvez, publicó un tuit o un X en el que señala que en el presupuesto 2024 se contemplan millones destinados a la compra de una aeronave para uso presidencial y reclama que o el presidente comprará uno nuevo o que seguimos pagando uno que no es nuestro. Y bueno, pues para aclarar aquí que se trata así del monto anual para comprar, para cumplir el pago del avión que compró Felipe Calderón y que ya se vendió a Tayikistán y que ya lo pagó a México, pero bueno, pues el pago se tiene que seguir haciendo porque, bueno, pues así se contrató este convenio de compraventa de aeronave. Ayer le informé sobre una situación prácticamente de sitio en la que se encontraba la presidencia municipal de San Luis de Río Colorado. Michelle Rivera, ya se supo tras quién iban, un mando de la Secretaría de Seguridad, pero tú nos tienes todos los detalles. Muy buenas noches. Voy contigo hasta Sonora.
Juan, te saludo con mucho gusto desde Sonora. Finalmente sabemos qué fue lo que ocurrió el día de ayer en Palacio Municipal de San Luis Río Colorado. Veíamos las imágenes de elementos de la Marina y el Ejército sitiando este lugar. ¿Qué había trascendido? ¿Qué elementos de la Policía Municipal iban a ser detenidos? Al menos 4 de ellos. Hoy el gobernador confirmó que efectivamente iban tras uno de ellos, se trata del subdirector de la Policía Municipal, sin adelantar detalles o el móvil, pero mencionó que será detenido porque el día de ayer no lograron cumplimentar esta orden que tenían en mente ejecutar. Parte de lo que dijo en conferencia de prensa el mandatario.
Seguridad. Hay una orden de aprehensión contra un elemento de la Policía Municipal y se refugió en la comandancia y para no que no llegaran las cosas a mayores no se ejecutó la orden de aprehensión, pero se ejecutará en algún momento sin aspavientos, como debe ser.
Es importante decirte, Juan, que ni el alcalde Santos González Yescas de San Luis Río Colorado, ni el director de la Policía Municipal han hablado al respecto. Tampoco la Fiscalía de Sonora, sin embargo, el encargo ya lo llevan por parte del gobernador, así que se espera un reporte concreto sobre qué ocurre, porque esto podría incluso revelar corrupción, malos manejos al interior de la Policía Municipal de San Luis Río Colorado. Ese es el reporte. Que tengas buena noche.
Muchísimas gracias, Michelle. Nos vamos ahora a Tapachula, Chiapas. La cantidad de migrantes que se encuentran esperando documentos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados comienza a generar ciertas situaciones de riesgo, como el que se vivió ayer, en donde pues varios de ellos quisieron ingresar a la fuerza. Irán Salas, buenas noches. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas y te informo que después del enfrentamiento que se diera el día de ayer en las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en esta ciudad de Tapachula, cuando un grupo de extranjeros de origen haitiano trató de tomar las instalaciones de atención a migrantes y que tuvo como consecuencias varias personas lesionadas, 2 de ellas con fracturas y policontusiones. El día de hoy, martes, la atención volvió a apoderarse tanto de los mismos funcionarios de la Comar como de los propios vecinos que habitan cerca del lugar, luego luego de que cerca de más de 3.000 extranjeros volvieron a llenar estas oficinas en busca del permiso que les permita de estar de manera legal en nuestro país. En horas de la mañana del día de hoy, vecinos inconformes en donde se encuentran estas oficinas de atención a refugiados dieron un ultimátum a las autoridades para que reubiquen las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ya que no soportan el caos que día a día se presenta en ese lugar donde migrantes han causado daños a algunas viviendas y la peste por los desechos fisiológicos de esas personas. De lo contrario, dicen los vecinos, amagan con efectuar bloqueos, protestas enérgicas, pues acusan que los migrantes deben ser atendidos en lugares dignos y no en puntos donde generan problemáticas como lo que se presentó el día de ayer en esta ciudad de Tapachula. A través de un comunicado, la Comar ha señalado que ayer se atendieron a 1.935 personas, lo que corresponde a 1.217 folios, con el 41% haitianos, 33% cubanos y 20% hondureños. El día de hoy, funcionarios de la Comar y del Instituto Nacional de Inmigración han decidido comenzar a movilizar a migrantes hacia el municipio de Huixla para intentar desahogar las oficinas en esta ciudad. La información que te tengo desde el estado de Chiapas.
Muy buenas noches, Hiram. Agradezco que nos tome la comunicación el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Andrés Ramírez, justo para hablar sobre esta situación que se vive en Tapachula. Muy buenas noches, muchas gracias, coordinador, por acompañarnos en la vía telefónica. ¿Cómo está?
Muy bien, ¿cómo estás, Juan? Buenas noches.
Muy buenas noches, coordinador. Pues ante esta situación que se suscitó el día de ayer, en la que hoy parece que, bueno, sigue habiendo algunos temas ahí a resolver, ¿cómo se encuentra el estado de las personas migrantes y los trabajos para, bueno, poder atenderlos de acuerdo a la ley?
Bueno, mira, en lo que respecta a las personas lesionadas, que fueron en realidad dos, ellas se llevaron al hospital, tanto el jefe de la oficina de Tapachula como de Chiapas fueron a verlos, estaban bien, estaban conscientes, y el día de hoy fueron ya recuperados, pudieron salir y se les atendió y ya se les dio el documento que ellos necesitaban. En lo que respecta a la cantidad enorme de personas que están llegando, pues ese es el tema. Uh-huh. Es decir, este es un tema mundial que particularmente en la región de América Central y Sudamérica está generando una intensidad tremenda. Están llegando miles de personas que cruzan a través del Darién y muchos otros por Nicaragua para llegar a México. Este es un elemento que desde luego pues se puede salir de control en la medida en que los números sean tan inusitados como están dándose. Tanto que nosotros en los primeros 8 meses del año, es decir, al cierre de agosto, ya llegamos a 99.891 solicitantes, lo cual significa pues una marca histórica, porque de seguir esta tendencia vamos a concluir el año con 150.000 solicitantes de la Comisión de Refugiados. Ya desde el año 2021, México ya es el tercer país en el mundo que más solicitudes de asilo recibe a nivel mundial, solamente después de los Estados Unidos y Alemania. Esta situación pues se agrava en tanto que se intensifican los números este año. Como te decía, esto puede llevar a 150.000 si siguen las tendencias actuales al cierre del año, que podría rebasar en mucho la cifra histórica del año 2021. Y esto desde luego pues genera problemas, en tanto que la gente pues no se disciplina muchas veces, no se organiza bien como quiera hacer, suscita este algún tipo de situación indisciplinada, que fue lo que llevó a estos enfrentamientos entre ellos mismos y que desafortunadamente pues llevó a dos personas. Afortunadamente, sin embargo, ya están, como te decía, recuperados. Ahora, la verdad es que sigue la cosa, en tanto que siguen llegando más y más personas, y nosotros pues estamos haciendo un gran esfuerzo. En lo que respecta a los vecinos, porque esto es además uh-huh. otro evento todavía más, o sea, no solamente es la gran cantidad de gente que tenemos que atender, estas son nuestras atribuciones y nuestras responsabilidades, pero desde luego esto lleva a descontento en ciertos sectores locales que ven con malos ojos que lleguen tantas personas y que puedan generar pues una situación que para ellos sea desagradable. Y por ello, en connivencia con las autoridades municipales, hemos llegado al acuerdo de que la semana próxima, más tardar, vamos a reubicarnos hacia el parque ecológico que tiene varias ventajas, y esto es para nosotros una buena noticia, porque es un parque mucho más amplio que donde se está actuando actualmente en ese lugar de los Laureles. Es un lugar, por tanto, que podrán estar ahora, y por otro lado va a estar distante de la población local, es decir, no va a generar ese descontento que se está generando ahora. Sí. Entonces sí estamos tomando esas medidas, esto en coordinación con las autoridades civiles del municipio y también del gobierno estatal. Nos están ayudando también otras instancias federales ya están de acuerdo con nosotros en apoyarnos, la Secretaría del Bienestar. Hemos tenido un apoyo decidido también de la Secretaría de Gobernación en ese sentido, y esa es una buena cosa.
Sin duda alguna, y además parece que, bueno, pues a través de esta acción se va a poder atender mucho mejor a las personas migrantes, a quien se les hace una vez más el llamado a que tengan paciencia para que les den sus documentos. Se les van a dar, pero por el flujo tan grande de personas, pues esto lleva un tiempo. Los vecinos pues ya no los van a tener ahí, y se van a evitar pues estas situaciones que han determinado. Ahora, coordinador, sería ingenuo pensar que no llegarán, como usted bien menciona, más migrantes a esta zona. ¿Cómo se prepara la comisión para recibirlos en un futuro próximo? Porque se ve que se van a dejar venir con muchísimo más, y sobre todo en el proceso electoral de los Estados Unidos.
Sí, mira, la verdad es que toda la información que tenemos es de que por el Darién están pasando más y más personas. Esta es una situación de mucha preocupación, efectivamente, no solamente para México, sino para los Estados Unidos, porque pasa una situación curiosa. Resulta que del sur pasan al norte, los Estados Unidos a las personas que pasan en condiciones de irregularidad lo rechazan, y México queda como sándwich. Entonces es una situación compleja para nuestro país, y entonces nosotros no nos queda otra situación más que redoblar esfuerzos. Y ante esto estamos también, afortunadamente, el gobernador del estado donó a la Secretaría de Gobernación para usufructo de la Comar un predio, era la Feria Mesoamericana, y ya el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados logró captar recursos suficientes como para poder hacer la construcción en el predio, y también una fundación privada, y con ello entonces se va a empezar a construir. Y el ACNUR ya está justamente en este momento trabajando la licitación para que próximamente se empiece la construcción, que eso va a ser todavía mucho mejor que el propio parque ecológico. Estamos hablando de un predio de 7,000 metros cuadrados.
Pues, coordinador, muchísimas gracias por habernos tomado. Le envío un saludo muy cordial, y usted no se vaya. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias, gracias por continuar con nosotros. Los abogados de Ovidio Guzmán, de El Ratón, afirmaron que su cliente fue notificado de la extradición el jueves 14 de septiembre y enviado a los Estados Unidos por la mañana del 15, sin que pues dieran oportunidad de que notificara a su defensa y se cumpliera el plazo de 30 días para impugnar la determinación. Esto, pues por supuesto, lo dieron a conocer en referencia a lo que expresó el presidente en la mañana sobre que no hubo impugnación por parte de la defensa, y de hecho, así es, no la hubo. Pero de acuerdo con los abogados de Ovidio, Alberto Mendieta y Juan Humberto Ledesma, pues si no la hubo es porque no se les dio tiempo. Pues haya sido como haya sido, Ovidio está en los Estados Unidos y parece que ahí se va a quedar. Por cierto, hoy se llevó a cabo una nueva audiencia en contra del fiscal de Morelos, de Uriel Carmona, quien ocultó el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, acusado ahora por tortura. Juan Antonio Jiménez, Uriel Carmona, vinculado a proceso. Buenas noches.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Por cuarta ocasión, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, fue vinculado a proceso ahora por el delito de tortura en grado de coautoría en agravio de Luis Alberto Ibarra Ramírez, alias El Diablo. El juez Natanael Subdíaz Aguilar determinó, tras 9 horas de audiencia, que la Fiscalía General de la República presentó los elementos suficientes para fincarle responsabilidad al servidor público. De esta manera, Uriel Carmona continuará con prisión preventiva justificada en el penal de Almoloya y se fijaron 3 meses para el cierre de la investigación complementaria. Además, se declinó competencia a un juez federal precisamente en el penal del Altiplano en el Estado de México. Durante la audiencia se encontraron positivas 5 de los 11 reactivos del protocolo de Estambul que determinaron que sí existió una coacción para obtener una confesión. La audiencia se llevó a cabo a través de una videoconferencia en los juzgados de Atlacholoaya en Xochitepec, Morelos, ya que el fiscal se encuentra interno en Almoloya. Por su parte, la defensa del servidor público, encabezada por Gabriel Regino, adelantó que la batalla legal se llevará a cabo en los juzgados federales debido a los recursos que se solicitarán, como en las acusaciones anteriores.
Vamos a ir a instancias federales
que esperemos que la justicia federal, que también está sufriendo una embestida como nunca en la historia, se mantenga estoica y haga respetar la Constitución.
Como se recordará, Uriel Carmona fue detenido el pasado 4 de agosto por el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda López. Son tres delitos por los que el fiscal de Morelos es acusado en la Ciudad de México: obstrucción de la justicia, encubrimiento por favorecimiento y feminicidio en su calidad de auxiliador, por los cuales ha obtenido distintos amparos en segundas instancias. Juan, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Pues ya ve usted, Hamlet Almaguer nos acaba de decir cuánto gastan en lentes los jueces, pues ya que los usen, ¿no? Que vean bien. Bueno, el pasado 12 de septiembre, la joven Ana María, de 18 años de edad, estudiante de medicina, ella fue asesinada al interior de su casa por su exnovio, por Alan Gil, a quien conocía desde la secundaria. Por el feminicidio de Ana María, Alan fue detenido y hoy vinculado a proceso.
Este martes, una juez de control del penal de Barrientos vinculó a proceso por el delito de feminicidio en agravio de Ana María Serrano a Alan Gil Romero, su exnovio, quien la asesinó el pasado 12 de septiembre en su propio domicilio del condado de Sayavedra, en el municipio de Atizapán, en el Estado de México. Tras hacer una amplia relatoría de todas las pruebas que reunió el Ministerio Público, la juez de control puntualizó que para esta vinculación fueron fundamentales dos puntos. Primero, la declaración de una trabajadora doméstica, quien reconoció que Alan ingresó a la zona con una actitud nerviosa, además de que señaló que era el mismo que aparece en los videos, con una gorra y un cubrebocas. El segundo dato de prueba fue que en el mismo sitio en donde fue hallado el cuerpo de Ana María, se encontró el cubrebocas y la gorra con las que ingresó al condado de Sayavedra. Además, se presentaron capturas de pantalla que envió Alan a Ana María, donde le exigía que retirara fotos y videos de sus redes sociales. Le exigió también que terminara una relación que había iniciado con otro joven, a cambio de no mostrar a sus padres alguna información que no fue precisada, y también que tenía que regresar con él. En esta audiencia se dio a conocer que dos días antes de que la privara de la vida, Alan entró a su casa aprovechando que conocía los movimientos de la casa de Ana María y sabía que la puerta siempre estaba abierta, para apoderarse de la computadora de la joven, y después del crimen envió mensajes a la madre de Ana María para hacerle creer que iba a suicidarse, por lo que acomodó la escena que no logró confundir a la policía. Para Grupo Fórmula, Leopoldo Espejel.
En otro tema, recordará usted que hace unas semanas le dimos a conocer este caso, el de la regidora de Reynosa, Tamaulipas, regidora por el PAN, Denise Ahumada Martínez, quien fue detenida en los Estados Unidos porque transportaba droga en su camioneta. Bueno, hoy la regidora finalmente se declaró culpable. Deisy Herrera, buenas noches.
Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. La regidora panista de Reynosa, Denise Ahumada Martínez, detenida por portación de sustancias ilegales, específicamente cocaína, se declaró culpable del delito de dispersión, distribución y venta de cocaína en Estados Unidos. Esto cuando fue presentada ante una corte del condado de Brooks, en Texas. También aceptó colaborar con la autoridad estadounidense, por lo que la condena se le podrá reducir hasta en un 20%, es decir, podría pasar en prisión de 8 a 10 años. Este fue el único de los dos cargos que admitió la regidora panista, quien, recordemos, en una declaración inicial dijo que ella desconocía que la cocaína iba oculta en su vehículo. Sin embargo, cuando fue procesada por segunda ocasión ante una corte de Texas, pues finalmente terminó por aceptar su culpabilidad en este delito, Juan. Seguiremos al pendiente para conocer, pues, cuál es la condena que recibe, informártela a ti y a la audiencia. Muy buenas noches.
Muchas gracias, Deisy. Cambiamos de información y nos vamos con buenas noticias para México, para nuestro país. Y es que la panificadora Bimbo, líder a nivel mundial, fue nombrada por la revista Time dentro de la lista de las mejores compañías del mundo. Así es.
Grupo Bimbo, la panificadora líder a nivel global, aparece por primera vez en el listado Las Mejores Compañías del Mundo, realizado por la prestigiosa revista Time y el proveedor de estudios de mercado Statista. Grupo Bimbo es la empresa mexicana mejor rankeada y calificada en la publicación, y además ocupa la cuarta posición mundial dentro de la categoría de alimentos y bebidas, y figura en la posición 113 de las 750 estudiadas. En palabras de Alana Samuels, corresponsal de economía en la revista, este ranking muestra quién domina el orden económico mundial. Estas compañías pueden hacer las cosas como lo hicieron sus antepasados, mientras sus colaboradores, accionistas y el planeta ahora también se benefician. Para crear esta lista en la que se mencionan 750 compañías, se evaluaron tres dimensiones principales: satisfacción de empleados, crecimiento en ingresos y sustentabilidad. Además de estos tres indicadores, también se tomaron en cuenta los beneficios económicos y el nombramiento de más mujeres en sus consejos de administración. El presidente y director general de Bimbo, Daniel Servitje, afirmó que dicho reconocimiento es el reflejo de la pasión y dedicación de los más de 145 mil colaboradores que forman parte de su empresa. En Grupo Fórmula, informó Antonio Valerio.
Pues ahí lo tiene. Usted, nos vamos con esto a temas internacionales, porque dentro de los trabajos de la sesión ordinaria de la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, se dio una participación en la creación del Fondo de Adaptación Climática y Respuesta Integral a Desastres Naturales. Ve usted de lo que le estoy hablando en voz de mi compañero Óscar Zúñiga.
Al conformarse el Fondo de Adaptación Climática y Respuesta Integral a Desastres Naturales de la CELAC, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, resaltó que se cuenta con un presupuesto de 3.8 millones de dólares que servirá para apoyar a cualquier país de nuestra región que tenga algún tipo de desastre natural.
De lo que hoy vamos a lanzar aquí formalmente, que es el Fondo de Adaptación Climática y Respuesta Integral a Desastres Naturales. Yo creo que este es un ejemplo concreto de algo logrado por nuestra región, para nuestra región. Y eso es lo importante, que este es un fondo de adaptación climática. Tenemos 3.8 millones de dólares que han sido contribuciones de México, de Argentina, de San Vicente y las Granadinas. Este es un fondo nuestro, que cuando un país tiene una necesidad, puede acudir a este fondo, sobre todo cuando algún país tenga algún tipo de problema de algún huracán, algún desastre natural, este fondo inmediatamente pueda ser operativo para tal efecto.
Lo anterior, al sostener una reunión con cancilleres y ministros de Relaciones Exteriores de distintas partes de América Latina y el Caribe, con quienes se ha acordado un trabajo conjunto y apoyar a la región de Centroamérica y el Caribe, que es la más vulnerable ante el cambio climático. Además, la canciller trabaja con su equipo permanente ante la ONU para detallar las acciones que se estarán abordando en los próximos días y para que se conozca la postura de México dentro de estos temas de desarrollo sostenible. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
¿Qué más sucedió en el mundo? Cintia Dávalos, buenas noches, voy contigo en la información internacional.
Gracias, Juan, muy buenas noches. Vamos con la información internacional más relevante de este día. Estados Unidos detectó que Colombia y Ecuador también participan en la producción o tráfico de fentanilo, además de México. Los senadores de Estados Unidos podrían vestirse en adelante como quieran, después de que los demócratas pusieran fin al requisito de llevar chaqueta y corbata, un cambio que no fue del agrado de todos. La ciudad de Derna, en Libia, fue dividida en cuatro secciones para contener posibles brotes de diferentes enfermedades, tras las graves inundaciones sufridas por la tormenta. En otras cosas, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó en la Asamblea General de las Naciones Unidas que Rusia está llevando a cabo un genocidio con el secuestro de niños a quienes se les enseña a odiar a Ucrania.
Por favor, escúchenme, que se decida todo en abierto, en público. Rusia está intentando impulsar a la humanidad a la gran guerra, a la guerra final, y entre tanto Ucrania está haciendo todo lo que está en su mano para que no ocurra. Después de la agresión de Rusia, ninguna nación del mundo se atreverá a atacar. Debemos restringir la armificación.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó que buscará la reelección y también entiende las inquietudes por su edad, pero considera que la democracia está en riesgo ante Donald Trump y los republicanos. En tanto, los legisladores republicanos planean realizar la próxima semana su primera audiencia para investigar al presidente Joe Biden sobre los negocios de su familia en vista de un posible juicio político. Y por último, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no participará en el segundo debate republicano previsto para el miércoles de la semana que viene en California, Estados Unidos, por dar un discurso ante sindicalistas de Detroit.
Hasta aquí la información. Les deseo que tengan una excelente noche.
Muchas gracias, Cintia. Muy buenas noches para ti también y muy buenas noches para usted. Le agradezco que nos haya acompañado esta noche de martes. Lo espero mañana miércoles en punto de las 10 de la noche. Mientras, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.